Van de las 10 de la mañana, 22 grados 4, tenemos en el centro de la ciudad. Y por supuesto, Claudio, lo que está copando la agenda informativamente tiene que ver con la vacunación. De hecho, recién en las noticias con audio compartíamos también la palabra del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien estuvo tocando precisamente los puntos principales de lo que será la campaña que prepara su administración. Y bueno, localmente o regionalmente debemos decir que ya están muy atentos porque mañana se iniciaría con este proceso. Para conocer un poquito, ¿no?, qué es lo que va a pasar, bien decíamos, Ana, de la región, vamos a recibir a la directora asociada de la Región Sanitaria Octava, es la doctora Martina Iparraguirre, con ella estamos en línea y le damos la bienvenida a la radio del ECO. Martina, ¿cómo estás? Claudio y Andrea te saludan.
Hola, Claudio y Andrea, ¿cómo andan?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, acá haciendo una reunión, pero con el ratito justo para hablar con ustedes.
Bueno, Martina, a ver, en líneas generales queremos saber cómo va a bajar esto específicamente a la región, teniendo en cuenta que, bueno, para lo que es el territorio bonaerense serán unas 123.000 dosis en primera instancia.
Bien, perfecto. A ver, se pensó mucho en cómo construir, todos sabemos que la primer población a ser vacunada son los trabajadores esenciales de la salud, ¿sí? Ahora bien, sabiendo que teníamos 300.000 dosis, que esas no son las dosis que nos permiten vacunar a todos los trabajadores de la salud a lo largo y a lo ancho del país, hubo que construir un universo, decir, bueno, ¿a quiénes? Esto no se podía hacer arbitrariamente. Entonces, ¿qué se hizo en las regiones? Se fue observando municipio por municipio y se lo fue pasando por una serie de filtros, si se quiere, epidemiológicos que tenían que ver con la densidad poblacional, por ejemplo, con la cantidad de trabajadores de la salud que tenían dentro de sus sistemas esos municipios, por ejemplo, con si tenían un efector provincial con internación o no, y así se fueron seleccionando distinta cantidad de municipios por región. Por ejemplo, en la Región Sanitaria Octava son 4 municipios los que inician la primera etapa de la vacunación COVID-19, ¿sí? Uh-huh. La ciudad de Tandil, Alvarado, La Costa y Necochea son los 4 municipios elegidos por estas razones de tipo epidemiológico, como te contaba, que empiezan a vacunar a sus trabajadores sanitarios en esta primera etapa, ¿sí? Ajá. Ahora bien, como no sabemos todavía el número de dosis, también se pensaron criterios de priorización dentro de los sistemas sanitarios.
Bien.
Porque en Tandil tenemos cerca de 3.220 trabajadores aproximadamente, contando todo, ¿sí?
Público, bien, privado. Contando, perdón, sí, y aquellos que ya tuvieron el virus y los que no.
Sí, sí, todos. O sea, bien, haber tenido COVID no es una indicación para no ser priorizado, ¿sí?
Perfecto.
La priorización que se hace al interior del sistema está vinculada al interior del sistema sanitario, ¿sí? En primer lugar, todos los trabajadores de las unidades de cuidados intensivos. Esto es unidades de terapia intensiva, unidades coronarias, shock room de las guardias, unidades de quemados, de trasplantes, todos los trabajadores sanitarios de estas unidades tienen prioridad. Supongamos que terminamos de vacunar a esta población objetivo y tenemos más dosis. ¿Con quién seguimos dentro de los trabajadores? Con aquellos trabajadores de la salud que tengan algún factor de riesgo asociado. Uh-huh. Diabetes, hipertensión, asma, alergia, ¿sí?
Bien.
Supongamos que terminamos con esa segunda priorización, seguimos ahí con el resto de los trabajadores sanitarios.
Ahora, perdón, ¿y estas personas que tienen factor de riesgo, hoy están cumpliendo con su tarea?
No, la mayoría de ellos están dispensados.
Ah, bien.
Pero
bien,
igual tienen indicación de ser vacunados.
Claro, ¿sí? Perfecto.
Porque idealmente nosotros estamos apuntando a que esta vacunación nos permitiría, pues pensá que esto de arrancar con los que cuidan a los que se enferman, ¿no? Entonces, lo primero que queremos asegurar para el año que viene es que nuestro sistema sanitario esté con todo su personal en condiciones, ¿sí?, e inmunizado.
Uh-huh. Martina, estamos hablando, sí, con la doctora Martina Iparraguirre. ¿Qué cantidad de dosis están establecidas para Tandil? ¿Se sabe
no
esto?
No lo sabemos, chicos. Ahora estoy yendo a una reunión, 11:30 de la mañana, con los directores de los hospitales municipales que han sido seleccionados. Una reunión virtual, ¿no?, por supuesto. Donde entiendo que por la fecha en la que estamos ya vamos a hablar de fecha, hora de llegada, cantidad de dosis, recepción, uh-huh, protocolos de frío y demás, ¿sí?
Bien, bien. Respecto a ese último punto que tocás, justamente hoy el gobernador dijo que, bueno, es un operativo muy complejo, uh-huh, y que puede haber momentos dramáticos haciendo referencia a esto, ¿no?, a la conservación de las dosis.
Sí.
Digo, aquí está todo preparado. ¿Cómo se conserva? ¿Cómo se aplica? ¿Es monodosis? Contanos un poquito.
Bien. No es monodosis, son dos dosis. separadas por un mínimo de 21 días, un mínimo y no un máximo, ¿sí? Digamos, puede tardar más de 21 días en darse la segunda dosis. Lo que no puede tardar es menos de 21 días, ¿sí? Entonces, son dos dosis, se conserva a menos 20 grados, entre menos 18 y menos 20 grados, y hay que, digamos, tener en cuenta ciertas cuestiones vinculadas a la seguridad energética. Esto es, bueno, el hospital que va a empezar a vacunar ya es electrodependiente, por llamarlo de alguna manera.
Bien.
Quiere decir que está dentro de un listado prioritario frente a eventuales cortes de luz. Por supuesto que cada freezer tiene que estar acoplado a su grupo electrógeno, y la conexión que se hace a este grupo electrógeno no es una conexión manual, sino lo que se llama una conexión en automático. Esto quiere decir que el grupo electrógeno se activa inmediatamente cuando sensa un corte de luz. Todas las especificaciones de los grupos electrógenos fueron bajadas de provincia y entregadas a los hospitales para que chequearan que tanto su freezer como sus grupos electrógenos cumplían con los requerimientos. Tandil, por supuesto, que los cumple, ¿sí? Pero además, digamos, sumaron esto de que la usina nos tiene dentro de una especie como de catálogo de electrodependientes, de la misma manera que se va a declarar a las escuelas en la segunda etapa. Las escuelas también van a ser declaradas electrodependientes para que tengan una seguridad energética, digamos, mantenida a lo largo de toda la campaña.
Ajá.
Bien. Martina, el hospital sería el primer punto. Sí. Más allá de las escuelas, ¿va a haber otros efectores de salud donde se piensa vacunar?
Se puede agregar probablemente el dispensario, cosa de que rápidamente con dos efectores sanitarios se puede vacunar a todos los trabajadores de la salud pública y privada. Después, para la población en general, chicos, no, por supuesto que no. Estuvimos todo el año diciéndole a los adultos mayores, no se acerquen al hospital, estuvimos suspendiéndoles turnos con especialistas, ¿no? Digamos, hicimos toda una reorganización del recurso, que tenía como objetivo evitar que se acerquen a todo el ambiente perihospitalario. Imagínense que nos los vamos a meter ahora en un mes, no queremos meter 20.000, 22.000 mayores de 60 años adentro del hospital.
O sea, en
son las escuelas.
Claro, en esta segunda etapa, digamos que también se va a sesgar por grupo etario, entonces, sí, para vacunar.
Perfecto, mira, te agradezco la pregunta. Entonces, primera etapa, trabajadores de la salud, con la priorización que te comentaba. Segunda etapa, vamos con mayores de 60 años y menores de 60 años, importante, entre 18 y 59 años, ¿sí? Esta vacuna no está indicada para la población pediátrica. Entonces, el grupo etario de 18 a 59 años con algunos de los factores de riesgo que han sido documentados como causantes de mayor morbilidad, ¿no? Enfermedades respiratorias, inmunocompromiso, hipertensión arterial, obesidad, diabetes, todos los que ya sabemos. Y se suma a esta segunda etapa el resto del personal esencial, fuerzas de seguridad y docentes, ¿sí? Y después vendría una tercera etapa, a la cual llamamos como de cuando la vacunación retome su vía ordinaria, que es cuando se siga vacunando a todo el resto de la población, que volverá a sus carriles habituales, ¿sí? A los efectores sanitarios, públicos, privados. No nos olvidemos que esta primera etapa, por decisión del gobierno nacional y provincial, es de carácter gratuito, pública y gratuita, ¿sí? Es el Estado el que va a proveer la vacunación para toda la población objetivo que quiera hacerla.
Bien, y después va a ser una vacuna que, si alguien se la quiera dar, digo, más allá de esta campaña, y que no decide inocularse, si la quiere adquirir, ¿la va a tener que pagar?
No lo sé, es una buena pregunta, no lo sé. No sé qué va a pasar. ¿Se acuerdan que en el 2010, cuando fue la campaña de vacunación para la influenza, rápidamente, yo no me acuerdo si fue en el 2011 o en el 2012, pero rápidamente se subió al calendario nacional de vacunación, ¿sí? No sé qué va a pasar con esto. Piensen que con esto, chicos, hemos acelerado los tiempos de manera, digamos, algo que nunca pasó, ¿no? Esto de estar trabajando con autorizaciones de emergencia, mientras se cierran los protocolos vamos montando la campaña. Entonces me encantaría tener esa respuesta, Andrea, pero no sé qué va a pasar más adelante. Sabemos lo que va a pasar en estas primeras dos etapas.
Bien.
Hablando de respuesta que por ahí no sé si la podés dar, Martina, pero ¿se sabe cuáles son las contraindicaciones de la Sputnik?
No sé, déjame pensar. La verdad es que solo, digamos, lo que se ha publicado en los medios, si has hecho reacciones adversas graves, ¿sí? A otra vacuna o a otros productos vinculados a la vacuna. Pero no hay más allá de esto. De hecho, no están, o por lo menos no se han hecho públicas reacciones adversas vinculadas a la Sputnik. En realidad, se han hecho públicas muy poquitas reacciones adversas, algunas reacciones alérgicas, no me acuerdo si vinculada a la vacuna de Pfizer, creo que hubo dos o tres.
Sí, reacciones alérgicas, sí.
Después hubo otra vinculada a AstraZeneca, que está un poquito más atrás en el protocolo, pero que no salen de las reacciones adversas a las que estamos acostumbrados con cualquier vacuna, por suerte.
Bien. No, pensaba, digamos, en el prospecto, ¿no?, que suponemos vendrá con la vacuna, ahí figurará eso por si hay que tener algún tipo de cuidado particular con alguna persona, no sé, que sufra algún tipo de enfermedad previa o alguna cuestión. Digo, ¿tendrán ustedes como profesionales médicos, me imagino, estas respuestas antes de colocar la vacuna?
Sí, sí, a ver, de hecho, las dos personas que hicieron la reacción alérgica a la Pfizer fueron con sus autoinyectores de adrenalina o de epinefrina, porque eran dos pacientes que se conocían como, digamos, pacientes alérgicos a los componentes de la vacuna. Desconozco por qué, esto fue en Inglaterra, desconozco por qué se decidió igual aplicarles la vacuna. Sí, por supuesto que acá, de hecho, esto se pregunta, y es un buen punto si quieren para charlar, se pregunta en la página vacunatepda.gov.ar, que es una página que está abierta para la población general, ¿sí? Y dentro de las preguntas que se hacen para ir seleccionando a quienes sí y a quienes no, una de las preguntas es si usted ha sufrido reacciones alérgicas o adversas graves a otras vacunas, ¿sí? Así que sí, por supuesto que está dentro de las preguntas que se realizan y dentro de las contraindicaciones para vacunarse. No creo que nadie que haya sufrido reacciones adversas o alérgicas graves quiera venir a vacunarse, pero bueno, bien. Si lo hace, le explicaremos que no puede.
Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con la directora asociada de la Región Sanitaria Octava, Martina Iparraguirre. Martina, en el caso de detectarse una reacción adversa, precisamente que por lo general se daría ya con la primera dosis, digo, ¿ese caso se lo traslada, es materia de estudio, hay un protocolo bien. Para esto?
Interesantísima la pregunta. Sí, por supuesto, todas sus escuelas tienen lo que se llama su posta de anafilaxia, ¿sí?, que es un kit, una especie de consultorio donde se aplican los primeros cuidados, como puede ser oxígeno, una camilla, por supuesto que están también las inyecciones de adrenalina y todo lo requerido por si se genera una reacción alérgica grave. Y además hay un protocolo de derivación, ¿sí?, donde ahí las escuelas van a tener priorización para los traslados, donde un profesional llama al número de emergencias y automáticamente ese paciente es trasladado a la institución sanitaria. Esto es lo inmediato, pero vos después preguntaste algo muy interesante. Si después estas reacciones adversas se van a estudiar. Sí, claro que sí, ahí está lo interesante. De manera simultánea con la campaña y la aplicación, comienza, esto lo permite la digitalización, es algo maravilloso, chicos, comienza también un proceso de seguimiento de reacciones alérgicas u otros efectos adversos. Va a haber una especie de plan de notificación obligatoria por parte de los profesionales que intervenimos en la campaña, ¿sí?, y un seguimiento posterior a través del dispositivo CETEC. ¿Vieron cómo tenemos en Tandil? Bueno, los CETEC hay en un montón de lugares de la provincia de Buenos Aires que van a construir muestreos aleatorios de pacientes que se han vacunado para indagar y evaluar la aparición de algún tipo de reacción adversa más banal, más leve, que no se haya documentado. Como, no sé, dolor en el deltoides, enrojecimiento en la zona de aplicación, los efectos adversos a los que estamos acostumbrados, pero que en este caso en particular queremos ser muy cuidadosos en el detalle y en el seguimiento de los mismos.
Bien.
Esto es lo que se hace habitualmente antes, que por una cuestión de, digamos, de emergencia no se ha podido hacer con el tiempo suficiente.
Exactamente. Vos, así, tal cual como lo dijiste. A ver, la OMS, basándose un poco en los principios de la bioética internacional, de la no maleficencia y de la beneficencia, asume, ¿sí?, que es costo efectivo, es recomendable iniciar la vacunación antes de la segunda ola de COVID, ¿sí? O sea, es preferible iniciar la vacunación en estas condiciones y no esperar, por ejemplo, un año más y pasar la próxima oleada, imagínense el próximo invierno, sin ningún tipo de inmunización de nuestra población.
Bien, bien. ¿Algún detalle más que se nos escape, Martina? Pensaba también en, digamos, dentro de este personal de salud que vos nos dijiste, ¿está también contemplada la gente del Hospital de Vela, por ejemplo, o hay
sí,
que...?
Por supuesto.
Bien,
todos.
Bien.
Están,
o sea,
contemplados inclusive hasta los trabajadores, perdón.
Sí.
Los trabajadores, por ejemplo, de policonsultorios.
Bien.
Los particulares, están contemplados todos. Tanto
bien.
Profesionales como no profesionales, chicos, ¿sí?
Bien, pero el traslado será de ellos, digamos, hacia el lugar de vacunación. La vacuna sí. No va a salir, no hay una logística como para estar llevándola hoy, bien. ¿O es simple?
Es una buena pregunta. Para lo que es población sanitaria, ¿sí?
Sí.
Personal sanitario, No, no está pensada la posibilidad de la itinerancia.
Exacto, para, esa era la palabra.
Bien. Para la segunda etapa, para los mayores de 60 y los menores con riesgo, sí está pensada la itinerancia en Vela y en Gardel. ¿Esto qué quiere decir? Uh-huh. Que una vez que nuestras 5 escuelas terminan con toda su población objetivo, se levanta, digamos, el consultorio y van a Vela la cantidad de días que haga falta y a Gardel la cantidad de días que haga falta. Esto está pensado para la segunda etapa, no para la etapa de personal sanitario. ¿Sí?
Bien, perdón, recién hablaste de 5 escuelas. ¿5 escuelas sí. serán las destinadas en Tandil a vacunar?
Sí, exactamente, sí.
Bien, ¿y cómo se va a organizar, digamos, la logística? ¿De quién va a depender la colocación de los freezer? ¿De que sean electrodependientes esas escuelas? ¿Cómo se va a organizar?
Bien, está fundamentalmente provincia al frente de esta organización, pero trabajando localmente con cada municipio. Por ejemplo, el hecho de que las escuelas sean electrodependientes fue una idea que se le ocurrió al municipio. En una de las últimas reuniones, ya charlando las cuestiones de logística y coordinación, surgió la posibilidad de hacer una nota a la usina para que la usina declare a las escuelas electrodependientes, lo cual nos pareció una idea genial. Entonces estamos trabajando de manera coordinada. Hacer esto solos, chicos, uh-huh. es una locura, ¿sí?
Lógico,
o sea, obviamente. Creo que tanto acá en Tandil como en cualquier otro municipio, la única manera lógica de encarar esto es con todas las voluntades, todos los niveles, todos los sectores y todas las instituciones participando juntas.
Perfecto, perfecto. Bueno, Martina, quedamos pendientes, ¿no?, de saber precisamente cuánto llegará Tandil para saber, bueno, a qué cantidad de población, ¿no?, se podrá, de población sanitaria, hablo, ¿no?, que es la primera etapa.
Ojalá se va a poder inocular. Ojalá que sea la mayoría. Ojalá que sea la mayoría.
¿Eh? Ojalá.
Yo estoy igual de pendientes que ustedes.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas se van a desplegar para todo esto?
Ah, ¿en total?
Sí.
Yo te puedo decir en Tandil.
Sí, 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 en Tandil. Vamos a la ciudad.
En Tandil son, vamos a pensar en la segunda etapa, vamos a pensar en la etapa de las escuelas, que es la más compleja, ¿sí? Son 300 personas entre vacunadores y no vacunadores.
Bien.
¿Sí? Te estoy hablando desde la persona encargada del mantenimiento de los freezer de cada escuela hasta los vacunadores, los profesionales médicos.
En el proceso, claro.
Sí, 300 personas en la logística necesaria para encarar la segunda etapa de la vacunación.
Bien, perfecto. Ahora sí, bueno, Martina, te liberamos, te agradecemos muchísimo por esta información que nos has dejado, así que tengas una buena jornada y muchas gracias por este paso por la Radio del Eco.
Por favor, chicos, gracias a ustedes por la comunicación. Adiós.
Hasta luego. La directora asociada de la Región Sanitaria Octava, Martina Iparraguirre, dejándonos un montón de información específica, concluyente respecto a lo que será la llegada de la Sputnik 5 a la ciudad, ¿no? Bueno, esta primera etapa, dijo Tandil, Alvarado y Necochea, están como sectorizados allí para que en esta primera etapa, repito, sea el personal sanitario, sobre todo